3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, amigos y amigas, esta es la edición número 514 de Enredando. Una semana más aquí estamos dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico, por supuesto, a escuchar vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestra participación a través de las encuestas, todo ello en los próximos 60 minutos de radio. Y sin perder un instante nos vamos hasta el buzón de voz, hasta el 94-483-3009, porque esta semana hemos recogido mensajes.
Hola, soy Eduardo, hablo desde Leyoa. Mi consulta respecto a... Mira, tengo desde hace poco un teléfono con sistema Android. Es un sistema bastante distinto a lo que estoy acostumbrado, Windows y Linux, Ubuntu concretamente. Me surgen varios problemas. ¿Qué antivirus puedo poner, me recomendáis, para este sistema? Otra cosa, como habrá que hacer, como puesto que puede fallar el antivirus, ¿cómo puedo hacer una copia segura del sistema operativo? Hay otra cosa que también quería saber, son varias preguntas. ¿Qué significa la E, la H, la H más, que aparece junto al símbolo de intensidad de la red telefónica? Otra cosa más. ¿Se puede instalar un programa que no esté en Play Store? Además, quería hacer una sugerencia al programa. No encuentro en la página web el número del teléfono del buzón de voz del oyente. Gracias, eso es todo. Adiós.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo, por tus preguntas. Vamos por partes. En cuanto a las consultas que haces de Android... El antivirus, bueno, pues hay varios en el mercado. Bueno, pues se lo dejamos a Mortanauta para que la semana próxima nos cuente algo en torno a antivirus para Android. Hay distintos fabricantes y simplemente sería pues encontrar el que más encaje según lo que busques, ¿no? Sobre la copia de seguridad también lo dejamos para que Morta te lo pueda contar con más detalle en la próxima edición de Enreando. Sobre las siglas que aparecen del E, H y H Plus que dices en la conexión en tu teléfono Android, es la calidad o la velocidad, la tecnología con la que está conectado a la red móvil en datos, ¿no? Entonces la H es la inicial de HSPA, una de las tecnologías que se utiliza. El H Plus es HSPA Plus, es decir, más velocidad. Y E es Edge, y también suele aparecer G, que es GPRS. GPRS es la conexión de la primera que hubo con el GSM, la de 56K. En orden ordenado, de más a menos velocidad, o mejor dicho, al revés, de menos a más velocidad, y serían la G, el GPRS, luego estaría E, el Edge, que fue una mejora, y después están H y H+, ¿no? Esas serían ordenados las siglas de peor a mejor conectividad, de menos velocidad a más velocidad, que ofrecen las redes móviles y se simboliza pues con esas iniciales. Y también, si se puede instalar un programa que no esté en la Play Store, sí, la verdad es que es posible en plataforma Android, no así en el iPhone. En el iPhone tiene que estar todo supervisado por Apple, pero en plataforma Android sí que puede ser instalado una aplicación. Creo recordar que los paquetes son de extensión APK. APK son las extensiones de los ficheros de las aplicaciones de Android. Pero de todas formas lo anotamos también para que Morta pues dé un repaso a todo esto la próxima semana, que nos parece muy interesante. Y por último, lo que comentas del número de teléfono, el buzón de voz, que no está en la página web, tienes toda la razón. Estamos ya incorporando, bueno, tenemos ya casi editada esa página para que dentro de muy poco pues atendamos esa sugerencia que nos haces, Eduardo, y que nos parece muy acertada, la de que estén las formas de contacto de esa forma tan sencilla en la página web. Un despiste nuestro, pero que gracias a tu sugerencia lo vamos a corregir muy pronto. ¡Vamos con más mensajes!
Hola a todos, soy Paul de Coronel Sevilla. Lo primero, muchas gracias por el Smart TV. Hace unos días que lo he recibido, ya iba muy bien. Estaba probando y iba estupendamente. También quería hacer una consulta. Yo utilizo Windows normalmente. Entonces, cuando ejecuto Windows y desde el principio empieza a dar problemas a los programas que corren sobre Windows, algunas veces lo reinicio y el problema sigue igual. Sin embargo, si lo apago, espero unos segundos y lo vuelvo a encender, el problema desaparece. Es que cuando se reinicia no se borra todos los datos de la memoria, se queda algo. Venga, muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.
Un saludo, Polder. Pues encantado de que estés disfrutando ya de ese reproductor de Smart TV, que encuentres que sea útil. Respecto a lo que preguntas en torno a Windows, pues sí, que la verdad es que tú mismo te respondes, sí, hay diferencias, aunque no parecería, ¿no? Pero hay posiciones de memoria que quedan todavía cargadas, que no se reinician del todo y por lo tanto pues que hay pues determinadas, sobre todo en la RAM, ¿no? Que quedan alguna que otra cosa, no se limpia del todo, por lo tanto no es lo mismo apagar del todo el ordenador, esperar 10 segundos, 15 segundos y volverlo a encender, que pulsar el botón de reset, ¿no? O hacer un reinicio desde Windows, ¿no? Que se reinicie el ordenador. Es decir, que el apagado lo que hace es suprimir la electricidad dentro de la placa del ordenador y eso comporta que, esperado un tiempo de unos 10 segundos, 15 segundos, ya se va agotando la energía que todavía queda acumulada en los diferentes condensadores y distintas partes de la placa base, y de ese modo pues sabes que queda totalmente apagado. Porque si lo apagas rápido y lo enciendes seguido, podría darse el caso, ¿no? Que los condensadores mantengan en algún punto de la placa la tensión y de ese modo pues algo no se reinicie el todo, con lo cual pues sí que es recomendable no solo apagarlo, sino esperar 10 segundos, 10-15 segundos es suficiente para estar seguro de que has reiniciado completamente o apagado, ¿no? Completamente el ordenador. Así que efectivamente no sé exactamente con el caso que nos comentas, pero sí que te puedo confirmar, y además es que me ha pasado en bastantes ocasiones, y yo ya creo que he cogido la costumbre, ¿no? De cuando tengo algún problema con el ordenador, no solo lo reinicio, sino que lo apago totalmente, espero un poquito y lo vuelvo a encender. Yo creo que lo hago ya de forma sistemática, y por ese motivo, pues quizás así pues evitas el problema que comentas, pero desde luego muy buena tu puntualización, Polder. Gracias por tu mensaje. Vamos a por el último esta semana.
Hola, buenas tardes. Llamaba porque tengo una consulta para usted. Y bueno, ahora mismo estoy mirando para comprar un ordenador y estoy viendo así varias configuraciones y bueno, me ha sorprendido bastante que todavía no incluyesen un ventilador para un disco duro. Yo creo que es una pieza importante porque bueno, alargaría bastante la vida del disco duro, y más ahora que vienen con tanta capacidad, tanto tera. La cosa se calentaría bastante y bueno, para alargar la vida estaría bastante bien. Entonces quisiera saber a ver si ya... si existen todavía o ya han dejado de haber mercado para ellos o qué ha pasado. Y bueno, otra cosa más es para qué sirven las memorias SSD, porque ahora vienen en los PCs y bueno, no entiendo para qué pueden servir. Y ahora más todavía porque hay discos duros de tanta capacidad, de 2, 3, 4 teras, que yo creo que ya es suficiente memoria. Bueno, ya me decís a ver el porqué. Bueno, oye, pues un saludo y hasta pronto, agur.
Bueno, pues hasta pronto, agur. Por cierto, te hemos conocido por la voz, Troncha, te hemos conocido que eras Troncha Cepas, así que por lo menos sabemos quién nos ha trasladado esta consulta, que desde luego es interesante, ¿no? Dices que los ordenadores de ahora, pues que no incorporan un ventilador de disco duro, me imagino que hará referencia a esos ventiladores, a esos disipadores que incorporaban hace ya unos cuantos añitos, igual 10 o 12 años, había unos accesorios que se podía insertar el disco duro dentro y que, aparte de refrigerarlo, pues también con unos pequeños ventiladores pues provocaba la circulación de aire y eso hacía que disminuyera, en cierto modo, la temperatura de este dispositivo, ¿no?, del dispositivo de almacenamiento. Bueno, la verdad es que hoy en día sí que se ve poquísimo, ¿no? Poquísimo, tienes razón, que no se ven tanto como antes, seguramente porque ya hemos ido a un modelo de ordenador en el que premiamos el silencio, ¿no?, la tranquilidad que esté cuando lo enciendes, que casi ni lo oigas, ¿no? Entonces, pues, el poner ahí dos pequeños ventiladores, que dicho sea de paso, eran tan pequeños que mecánicamente daban problemas, es decir, que cada pues poco tiempo relativamente se estropeaban y había que sustituirlos si no querías tener ahí pues una serenata de ruidos, ¿no? Así que la verdad es que no fue un periférico para añadir a disco duro que fuera la solución total, y por lo tanto, pues yo pienso que por ese motivo y también por el ruido que generaba, hoy en día es algo que se sigue mucho, ¿no? Si compramos un ordenador nuevo, ya comprobaréis que apenas se le escucha, ¿no? Cuando está encendido hacen muy poquito ruido y presente. Eso es algo, una tecnología que se ha seguido y que se ha perseguido. Y precisamente es que casi has respondido a tu primera pregunta con la segunda. ¿Para qué sirven los discos duros SSD? SSD son las siglas de Solid State Disk, disco de estado sólido. Y, por decirlo de una forma sencilla, es un disco duro donde no hay disco duro. Es decir, es un disco duro, es un sistema de almacenamiento con formato de disco duro, con la caja con forma de disco duro, pero que en su interior no hay discos magnéticos girando con un motor y con unas cabezas que lo leen. Por lo tanto, en su interior simplemente hay chips de memoria que almacenan la información. Se ha hecho que sea compatible por las conexiones externas, como si fuera un disco duro generalmente de 2,5 pulgadas, los que llevan los portátiles, con lo cual es inmediato. Incluso, pues si alguien tiene un portátil y quiere hacer esta sustitución, lo puede hacer ya mismo, ¿no? Sustituir el disco duro de 2,5 que lleva internamente por uno de tipo SSD, de tipo de estado sólido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, menor peso, pesan bastante menos. Segundo, menos averías, porque, claro, al no haber partes móviles en su interior, pues tiene una mayor duración. Y tercero, y no por ello menos importante, que la velocidad de transferencia de datos es superior a la del disco duro magnético. Con lo cual, pues tres ventajas, ¿no?, de utilizar discos de estado sólido SSD a los convencionales, ¿no? Y ahora la pregunta que os estaréis haciendo todos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no se utiliza ni se abandona ya de una vez el disco duro tradicional? Bueno, pues por el coste. El coste por giga o por tera es muy superior a un disco duro magnético, con lo cual, pues ese es el problema, ¿no? Para grandes cantidades de almacenamiento no se suelen utilizar estos discos duros porque resulta bastante caro. El otro día estuve viendo, porque ando yo también buscando un disco para probarlo, ¿no? Porque nunca he probado un disco de este tipo y sí que ando detrás a ver si compro uno y puedo hacer unas pruebas, ya os contaré a ver qué tal va. Pero para que os hagáis una idea, un disco de 250 gigas, pasaba los 250 euros de coste. O sea, que ya veis que es un coste muy elevado únicamente para un disco duro, cuando en magnético es muchísimo menos su precio. Así que ese es el inconveniente, el coste, el precio. Pero también tengo que decir que en los últimos tiempos ha bajado bastante de precio, ¿no?, los discos duros de estado sólido, y que espero que a no mucho plazo pues se consiga ponerlos al mismo precio que están hoy en día los magnéticos. Desde luego son la apuesta y yo creo que es el futuro, ¿eh? El futuro está claro que son los discos SSD, ya futuro presente, ¿no?, porque ya muchos fabricantes los empiezan a incorporar, sobre todo en portátiles, por aquello de que, como es un ordenador que se anda moviendo de un sitio a otro, pues está muy bien eso, que lleve un disco duro que sea menos frágil que el disco duro tradicional, porque, bueno, pues es más resistente, ¿no?, a golpes y, bueno, pues cualquier descuido que podamos tener con el ordenador. Pues aquí están las consultas. Te animamos la semana que viene a que participes tú llamando al buzón de voz 24 horas al día, 944-83-3009. Deja grabada tu consulta, igual que han hecho estas tres personas, Eduardo, Polder y Troncha Cepas. Han dejado grabado en ese número 944-83-3009 el número del buzón de voz, que dentro de poco también va a estar en la página web, siguiendo el consejo que nos ha dado Eduardo. Y desde luego, pues encantados de recibir todos vuestros mensajes, a la vez que también está a vuestra disposición la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Y nos vamos a las encuestas, nos vamos a las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestra página web, en www.enredando.net. ¿Te parecen interesantes los televisores flexibles, esos que se curvan? El 56% habéis contestado, habría que probarlos. El 25% habéis considerado no para nada. Y el 19% final, sí, así es más envolvente. Con lo cual, esta encuesta que esta semana ya se despide, habría que probarlos, es lo que consideréis la mayoría. Habría que echar pues un rato, ¿no? Verse alguna peli, probarlos, a ver qué tal van estos televisores flexibles, los que se curvan. Vamos a otra de las preguntas. ¿Te gustaría tener unas Google Glasses? El 54% habéis votado no, no me llaman la atención. 36% habéis respondido sí, ya lo creo. Y el 9% final habéis contestado no lo sé. En tu caso, ¿te gustaría tener unas Google Glasses? Vota, 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 vota. www.enredando.net. Os preguntábamos hace ya unas semanas en qué plataforma, de las plataformas Windows, cuál es la que prefieres de las actuales de usuario. 54% habéis votado Windows 7 y el 45%, Windows XP. Así está la votación, ni se le ve al Windows 8, ¿eh? Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te preocupa el fin de soporte de Windows XP y Microsoft Office 2003 previsto para el 8 de abril? No, me da igual, habéis contestado el 55% de vosotros y vosotras. Sí, no me apetece cambiar esos productos, es lo que conseguiréis el 46% restante. Así que ahí están los datos acerca de esta pregunta que os lanzábamos la semana pasada. ¿Te preocupa el final del soporte de Windows XP y Microsoft Office 2003 previsto para el 8 de abril próximo? Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Qué te inspira el nuevo jefe de Microsoft? Microsoft tiene nuevo CEO y te preguntamos ¿qué opinas del nuevo CEO? Aún nada, pienso que será positivo para la compañía, no parece la persona más adecuada y el futuro de Microsoft no depende de su CEO. Esta semana te preguntamos acerca de tu opinión del recién nombrado nuevo jefe de Microsoft, el nuevo CEO de Microsoft. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Sin duda, a la hora de utilizar Internet, las nuevas tecnologías, o en el día a día, cotidiano, pues uno de los impedimentos quizás para comunicarnos más habitual suele ser el idioma. Hay muchas empresas que ya a raíz de Internet están buscando su forma de facilitar esta comunicación entre las personas, entre ese freno, ¿no? Pues que tenemos, tratar de diluirlo de alguna manera y que sea pues menos impedimento. Hoy hemos conocido ByVox y por ello pues hemos invitado a este ciberchoco a Diego Ramírez, consejero delegado de ByVox. Muy buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Bienvenido a Enredando. Bueno, vamos a comentar. ¿En qué consiste ByVox? Cuéntanos, preséntanoslo.
Muy bien, pues es una, al final hemos conseguido hacer una plataforma, digamos en la nube, en la web, donde cualquier persona, bien sea particular, empresa, pueda registrarse en ella y puede acceder a un montón de servicios. Todos tienen que ver con la interpretación o teleinterpretación, uh-huh, o bien con la traducción de textos. Digamos que en un solo clip tiene todas las herramientas que necesitaría cualquier persona para comunicarse con una persona extranjera.
Uh-huh. Estamos viendo en la página web ByVox, you speak, we translate. Tú hablas, nosotros traducimos, ¿no? ¿Nos podrías poner algún ejemplo para que los oyentes pues se hagan a la idea de la utilidad de ByVox?
Bueno, pues al final el cliente nuestro es de todas las tipologías, desde eso, un particular que ha hecho una compra por internet. Imagínate que cualquier persona se puede comprar un coche hoy en día en Alemania, pero bueno, quiere hacer cuatro preguntas al vendedor de cómo está el coche, pues bueno, tendría que hacerlo en alemán. Pues puede utilizar nuestro servicio para hacerlo en el momento, hacer una conversación con ese vendedor, pues para preguntarle las cuatro cosas que quiere hacer. Desde ahí hasta, pues ahora mismo es inmobiliarias, que todo su mercado, como comprenderás, está en el mercado ruso, chino, árabe, o sea, uh-huh, tenemos pues cantidad de distintos, desde bufetes de abogados, transportistas, que al final pues o bien tienen que comprar cargas en el extranjero para traerlas de vuelta, cuando hacen un viaje, imagínate, van a Alemania, pues aprovechan para comprar un viaje allí, o sea, para coger un viaje de vuelta, pues bueno, tienen que hacer una pequeña conversación eso, en alemán, en francés, en cualquier idioma. Y bueno, ahí tiene una solución, o sea, desde transporte internacional, inmobiliarias, bufetes de abogados, particulares, cualquier empresa que quiera internacionalizarse tiene todas las herramientas a su alcance.
¿Qué idea necesita cualquier persona que nos esté escuchando ahora para poder utilizar Buybox?
Desde su portátil o su ordenador, solo tiene que acceder a la página de buybox.com, registrarse. Y ahí ya accede a los 5 servicios que ofrecemos, que en este caso, pues, por ejemplo, sería el BTAC, es uno de ellos, que es si tú tienes frente a ti a una persona extranjera, desde tu propio ordenador puedes tener al momento un intérprete para poder conversar con esa persona. El BTAC Plus, que sería si desde tu oficina quieres hacer una llamada al extranjero, pues podrías hacer esa llamada y además poner al intérprete en medio, además de que podrías hacer una multiconferencia, es decir, pues pone hasta 5 nodos con un intérprete. O el BDoc, que sería hacer la traducción de un documento. Todo esto, y si lo quiero recalcar, es que todo a través de intérpretes profesionales. Lo que hay detrás de este servicio son intérpretes profesionales. No estamos hablando de un software que va a traducir. Al final, lo que queremos llegar a convencer a la gente es de que es mejor mandar un correo, por ejemplo, a un cliente turco en perfecto turco, que en un medio inglés o en un inglés utilizando el Google Translator, ¿no? Que puedes quedar hasta mal. Es mejor gastarse 5 euros en mandar un correo bien escrito en el idioma del cliente, seguro que vas a ganar muchos puntos.
Por lo tanto, era la siguiente pregunta que tenía prevista, ¿no? Pues con que nos contaras un poquito lo que había en la sala de máquinas, ¿no? Lo que había en detrás, ya nos lo has aclarado, que no es un software, que son personas de carne y hueso que hacen esta traducción, incluso pues en algunos casos pues se hace esa traducción simultánea, con lo cual pues podemos poner un ejemplo de alguna empresa que quiere hacer algún trato pues con otra de otro país en la cual no comparten el mismo idioma, y serviría, ¿no?, para que estuviera Buybox en medio y poder entenderse entre ellos, ¿no?
Eso es, así de sencillo. Quería aclarar también que puedes hacerlo desde tu PC o descargarte la aplicación en tu smartphone, de manera que, o desde tu propio teléfono móvil, de manera que tú, lo que nosotros vamos a hacer es que tú, en cualquier lugar del mundo, vas a tener un intérprete en cualquier idioma, en cualquier lugar y en cualquier momento. El servicio es 365 días al año, 24 horas, con lo cual el alcance es muy, muy amplio.
Diego, ¿cómo se hace para tener intérpretes de tantos idiomas? ¿Que tenéis intérpretes o bolígrafos?
Tenemos ahora mismo, hombre, todos irá en función de la demanda, pero ahora mismo tenemos más de 200 intérpretes que trabajan junto con nosotros. Aunque luego la empresa, al final somos más tecnólogos, por supuesto la parte importante o lo que da valor es el servicio de los intérpretes, claro.
¿Cuál es la opinión que se han trasladado los usuarios? ¿Qué os cuentan?
Nosotros como ya partíamos también de que veníamos de Dualia, que ya es una empresa que da un servicio igual, pero solo a través de telefonía fija y móvil, que ya de por sí era algo muy innovador y sigue siéndolo, porque seguimos siendo, creo que a nivel, sobre todo estatal, pero a nivel mundial también, somos de las poquitas empresas que hace teleinterpretación tal y como lo hacemos nosotros, pero eso hablando de Dualia, que sí que iba más enfocada al sector sociosanitario, ahí tenemos experiencias muy bonitas. Por supuesto, a veces tienes que dar malas noticias, pero la mayoría de las veces es para ayudar a la gente, y los propios intérpretes, lo que nos transmiten es que de hacer, no era lo mismo hacer servicios a empresas que era pues a Reiso, sino que ahora se ven que están ayudando a personas y siempre es más gratificante. Desde el otro lado, desde los clientes, ya no de Dualia sino de Buybox, pues lo ven como una herramienta que, maravillosa. Te cuento el caso de una persona, de estas del transporte, que curioso, me conoce a mí personalmente y me dijo, oye, Diego, tú no tenías una empresa ahí de idiomas y tal. Bueno, después de presentarle lo que era Buybox, por supuesto lo ha contratado, y dice, al final algo para lo que yo iba a contratar una persona solamente por el tema de saber francés, resulta que yo ahora con 150 euros cargando en esta plataforma soluciono todos mis problemas en cuanto a llamadas, en cuanto a mandar correos, a mandar presupuestos en francés, en alemán, en inglés. Hombre, uh-huh. Lo estoy solucionando yo mismo, sin tener que, hombre, por supuesto que hay que fomentar el trabajo, pero bueno, que a veces los recursos hay que utilizarlos. Uh-huh. Si es mucho más barato y mucho más eficiente un servicio como es MyBox en este caso, pues hombre, mejor que use eso, ¿no? Entonces, uh-huh. No, en principio la gente encantada, ¿eh?
Uh-huh. ¿Cuál es la forma que tenéis de cobrar y sobre todo en función del tiempo o cuál es la variable que utilizáis?
Bueno, aquí Dual ha funcionado de otra manera, ya digo, porque iba en otro sector, pero aquí lo que hace, digamos que uno se registra y lo que hace es cargar bien por PayPal o con la Visa dinero en su perfil, y lo que hace es va tirando de servicios y va restándose del dinero que ha puesto ahí. En el momento que necesita más, pues no tiene más que recargar. En principio, registrarse es gratuito para ver un poco los distintos servicios que hay. Incluso podrías ver, cargar un documento para que te diga el BDoc cuánto te va a costar y para cuándo vas a tener ese presupuesto, de una manera muy rápida. Pues bueno, eso sí lo puedes hacer gratuitamente. Ahora, si te interesa el precio y te parece correcto, entonces ya tendrías que cargar saldo, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues un servicio completo y además creo que es una utilización muy eficiente, ¿no?, de las nuevas tecnologías para poder hacer pues presente como comenzaba esta entrevista, ¿no?, hablando de algo que realmente, supongo, Diego, que estarás de acuerdo, ¿no?, pues que las nuevas tecnologías nos acercan, pero el idioma en muchos casos nos aleja, ¿no?
Sí, nosotros solemos decir que, joder, siempre se dice que estamos en la era de la comunicación y bueno, pues ahora realmente sí, porque estamos nosotros, bueno, modestia aparte, ¿eh? Sí. Quiero decir que es verdad que estamos en la era de la comunicación. Puedes hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero el idioma sigue siendo una barrera. Pues bueno, ya hemos puesto solución a eso para que puedas realmente comunicarte y expresarte con cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Muy bien, bueno, pues esos son los detalles de BuyBox. Animamos a todas las personas que nos están ahora escuchando a que lo conozcan y por lo menos, pues probablemente pues alguien le pueda venir bien, ¿no?, para incorporarlo y que la barrera esa que acabamos de nombrar del idioma pues no sea tal y realmente pues vea facilitado su trabajo, su tarea, cualquier función. Pues ahí está ese servicio. Por cierto, Diego, ¿cuál es la página web de BuyBox?
www.buybox.com, BYVOX.
Muy bien, pues en www.buybox.com. Ahí es donde pueden visitar los oyentes y conocer más sobre vuestra empresa, conocer los idiomas, las lenguas con las que estáis familiarizados, trabajáis con ellas y desde luego pues poder probar este servicio que sin duda es innovador y que utiliza, como digo, de una forma muy eficiente las nuevas tecnologías. Diego, pues muchísimas gracias por estos minutos. Recordamos que eres el consejero delegado de BuyBox, también de Dualia, que antes la has mencionado. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en Enreando y como siempre ahora es el momento de charlar un rato con Morta Nauta. Ya le tenemos aquí. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, bien. Un poco mojada, eso sí.
Bueno, ha sido una semana pues un poco alterada, pero bueno.
Me ha llevado el viento.
Estamos en invierno, o sea que tampoco...
Sí, pero bueno, el viento que ha hecho hoy, vamos, que se ha llevado medio costa, pues es un...
¿Ya has sujetado bien las macetas?
No tengo yo de eso.
¿No tienes macetas?
No. Tengo un balcón muy pequeñito. Mide literalmente 1 metro cuadrado.
Bueno, para poner un geranio y ya te llega.
Sí, bueno, ya, pero... Si meto el geranio tengo que salir yo. Claro. ¿Y cómo voy a poner moreno en verano?
No, es verdad. Y luego igual te da mucha sombra y no tienes luz en la casa, claro.
Sí,
es tan pequeñito, claro, nunca se sabe.
Es otro problema.
Bueno, la semana pasada nos amenazabas con contarnos eso de reinstalar Windows, así que los oyentes yo creo que ya están con el papel y el boli encima. Bueno, papel y boli, digo yo, con el tablet, ¿no? El smartphone eso, para tomar notas.
Con la tableta, con el PDA y esas cositas modernas.
Uh-huh. Pues venga.
Bueno, pues como has dicho la semana pasada, no amenacé, sino avisé que vamos a hablar de instalar Windows, ¿no? Pero de la forma más radical posible. es decir, vamos a borrar todo y reconstruirlo. Esto es básicamente, si estaríamos hablando de un coche, sería desmontar el motor pieza a pieza y volverlo a montar.
Una apuesta, esa idea. Una apuesta a cero de verdad.
Sí, efectivamente, ¿quién andamos con tonterías? Vamos a ser directamente lo más drástico. Por supuesto, esto es para los casos más extremos. No me cogéis ahora, pues que os he dado una pantallita tonta al Windows y me cogéis, ah, no, hay que reinstalar todo, hay que borrar todo. No, no, tranquilos, o sea, hay soluciones a esta vida, ¿vale? Y bueno, pues esto ya, cuando empezamos ya, no conseguimos arreglar un problema, echamos de menos aquellos felices tiempos en que todo funcionaba sin pantallitas molestas y además iba rápido, bueno, en esos casos ya nos toca reinstalar. Para lo demás, hay posibles soluciones. O sea, porque os ha caducado el antivirus, no pongáis a reinstalar Windows. Vale, pues no, cogéis e instaláis otro antivirus o pagáis una licencia, lo que os ocurra. ¿Vale? Bueno, pues para eso, pero para estos casos extremos, lo que hay que hacer es reinstalarlo. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos con un medio de almacenamiento. ¿Vale? Lo ideal es un disco duro USB con mucha capacidad, un disco duro externo. También nos valdría si vuestro ordenador tiene un segundo disco duro instalado, pues uno sería el sistema operativo y el otro lo utilizamos pues para almacenar cositas. También, bueno, en casos también nos viene DVDs, pinchos, conectar un ordenador si tenéis un sobremesa y un portátil y viceversa, pues cogéis uno y transferir la información al otro, lo que se os ocurra. La cuestión es que tenéis que ir a un sitio donde echar las cosas que vamos sacando. Si estamos haciendo una mudanza, pues esa cajita donde vamos echando las cositas. Y la pregunta es, ¿qué tengo que sacar del ordenador? Bien. Lo más importante son los documentos. Cartas, informes, hojas de cálculo. Todo eso muy bien respaldado. Puede suponer el trabajo de años y no es cuestión de que en un segundo lo perdamos todo.
Documentos, también las fotografías que podamos tener, pues todo lo que tenga valor para nosotros, ¿no?
También MP3, sobre todo los de enredando, y los otros, ¿no? Aquí estarían vuestras colecciones musicales, ese audio del tío Paco en Navidad, pues un poquito pimplado, pues que estaba saltando iunes y lo grabasteis con el móvil, todas esas cosas que queréis guardar, pues también. Como ha dicho Rafa, fotos y vídeos. Estos, da igual lo aburrido que sean, da igual que no hayan visto, no hayáis visto en años. Si borráis una foto, os va a caer la del pulpo. Por lo cual esto también hay que grabarlo y grabarlo muy bien. Vuestra colección de películas y documentales. Todo eso también hay que grabarlo. Lo que queráis, claro, respetar. En resumen, todo pedazo de información que queráis salvar de la quema, pues eso hay que respaldarlo. Y el medio ideal es un disco duro externo o una cosa que se le parezca. Porque todo lo que tengamos en C, por decirlo de alguna forma, va a desaparecer. Y otra cosa que hay que rescatar son los drivers. Es decir, esos programitas que nos hacen que la impresora imprima. Si vamos a la impresora, con el USB, pues ya directamente pues solo entra el driver, pero si vamos a una impresora o una cámara de vídeo, no sé qué, no sé cuántos, y de repente pues no funciona y nos hace falta instalar un programita. Bueno, pues eso, funcionalmente un driver, y eso hay que respaldarlo. Para eso toca rebuscar los fondos de los cajones y sacar todos aquellos CDs que os dieron a comprar el aparatito de turno, vale, y que los tenéis allí muertos abajo debajo del cajón, pues eso nos va a hacer falta. Entonces eso hay que empezar a rebuscarlos y ponerlos encima de la mesa. Aquí suele pasar que bien, no lo dieron, los hemos perdido o son tan antiguos, porque esa impresora que compramos hace 5 o 10 años, pues bueno, que ya ha salido tantas cosas, ha cambiado tanto la vida, que ya ni merece la pena. Tranquilos, si no tenéis el CD, el driver, todo en esta vida tiene solución, salvo los impuestos. Podemos ir a la página web del fabricante y bajarnos el último driver actualizado. Lo metemos en una carpeta con el nombre bien clarito y lo dejamos ahí de momento. Es decir, tenemos una impresora Epson. Pues cogemos la página de Epson, ponemos descargas, drivers, y allí nos aparece el modelo Epson, no sé qué, no sé cuántos. Pues bien, cogemos y damos nuestro sistema operativo Windows XP, Windows 7, Windows Vista. Windows Vista. Vale, cogemos y descargamos eso y lo metemos en una carpeta que, por ejemplo, se llama Drivers, y dentro de otra subcarpeta que ponga impresora. Vale, lo dejamos ahí. De todas formas, que todo esté bien ordenadito para cuando nos haga falta. Ahora bien, la impresora se ve. Lo que no se ve es lo que tenéis dentro del ordenador. ¿Y qué hardware tengo en los ordenadores? Pues bueno, pues lo podemos mirar. Cogemos, vamos a mi PC o equipo, vamos a propiedades. Eso depende de qué sistema operativo tengáis. Mi PC sería para XP y equipos para por Windows Vista o Windows 7. Y aquí tenéis que buscar en los dos propiedades una cosa que se llama administrador de dispositivos. En XP creo que lo tenéis en la tercera pestaña y en 7 lo tenéis en la pantalla principal. Y aquí os van a aparecer todo el listado de vuestro, del hardware que tenéis enchufado a vuestro ordenador. Algunas cosas, pues oye, igual no entendéis. El controlador exacto ATAPI IDE, pues igual os queda un poco, vale, grandes, no os preocupéis. Si no entendéis algo, pues mira, a ver, guardo los CDs y ahí no tenéis este problema, ¿no? Ah, bueno, en serio, no os preocupéis, son muchas cosas que lo va a detectar Windows. Pero por ejemplo, los adaptadores de pantalla, lo abrís y os aparece que tenéis un ATI GT2786 o una NVIDIA GeForce 3426. Vale, entonces ese dato es lo que nos hace falta para saber qué elementos de hardware tenemos. Dependiendo de vuestro ordenador, podéis tener más o menos elementos de hardware. De hardware son esos aparatitos que enchufamos al ordenador. Pues si tenéis una webcam, tenéis una webcam. Las personas que no tengan una webcam, pues no tienen que buscar la webcam, obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os va a aparecer todo lo que tenéis enchufado en ese momento en el ordenador. Entonces, bueno, hay tres factores que tenemos que tener muy claro que prácticamente están en todos los ordenadores. La tarjeta de vídeo, que está en todos los ordenadores, que viene como adaptador de pantalla. La tarjeta de sonido, que prácticamente también está en todos los ordenadores, salvo que sea muy antiguo, que está en controlar el sonido y vídeo y dispositivos de juego. Y lo más vital de todo es el adaptador de red, que es vuestra tarjeta de red. Vale. ¿Por qué digo que este es el más vital? El más importante. Bien, porque si no la tarjeta de vídeo siempre nos va a funcionar. Una cosa es que si tenemos una tarjeta de vídeo muy buena, nos muestre pues a toda potencia o nos muestre más estropeado. Vale, pues en vez de tener, si tenemos una tarjeta de vídeo que nos puede mostrar 1920x1080, lo que es las teles buenas, HD, Full HD, pues igual no nos lo muestra, consigue mostrar todo eso y nos lo muestra una cosa fea de 800x600, una calidad mucho peor. Pero vamos a tener, tenemos siguiendo imagen, por lo cual podemos interactuar con el ordenador. La tarjeta de sonido, que también suele venir de serie con los ordenadores desde hace muchos años, pues bueno, oye, pues igual nos hemos quedado sin el audio. Bueno, también podemos vivir sin el audio. Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin la tarjeta de red? Que no podemos conectarnos a internet. Por lo cual, no nos podemos descargar una tarjeta, un drive para la tarjeta de sonido, ni buscar una solución, ni entrar en los foros de Enredando para lanzar una consulta. Es decir, nos quedamos un poquito atascados, nos quedamos aislados del mundo mundial. Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que salvaguardar es la tarjeta de red, porque eso es lo que nos permite conectar nuestro ordenador al mundo exterior, y que nosotros, si necesitamos un driver para tarjeta de vídeo, pues podemos entrar en la página de NVIDIA o de ATI, que son los principales fabricantes, y nos podemos descargarlo. Si no podemos conectarnos a esa página de internet, pues no podemos bajarnos nada el driver. Y obviamente, si tenemos problemas para conectarnos a internet, no podemos enchufarnos a internet para preguntar, oye, no puedo conectarme a internet, porque no podemos hacer a ello. Entonces, pues eso, lo principal siempre en drivers es que salvaguardes la tarjeta de red. Bien puede ser wifi, bien puede ser por cable, o bien puede ser de las dos. Lo que tengáis puesto en vuestro ordenador, eso tiene que estar muy bien protegido. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que bueno, puede pasar, sobre todo con la tarjeta de red, que digáis, esto me venía con el ordenador, a mí no me dio ningún CD. ¿Cómo dice Morta que lo respalde, pero no lo puedo respaldar? ¿Qué hago? Socorro. Bien. Como he dicho, todo esto tiene solución en esta vida. Lo que vamos a hacer ahora es coger todos los drivers que tenemos en nuestro ordenador. Los drivers, recordemos que son esos programitas que nos conectan el elemento, la impresora, el hardware, tarjeta de red, lo que sea, la impresora, con nuestro ordenador. Todo eso lo vamos a sacar de nuestro ordenador y lo vamos a copiar en una carpeta especial. Para eso vamos a necesitar un programita que se llama Drive Backup. No se cansa mucho en el nombre ni tampoco hace falta, ¿vale? Este programita es de código abierto, como le gusta al compañero, y lo podemos encontrar en sourceforge.net/projects/drvback, vuelta en inglés. Por supuesto, el enlace lo tendremos luego en la página web, no os compliquéis la vida. Es un buen proyecto de SourceForge. SourceForge, ya sabéis que es una, digamos, una especie de baúl de código abierto. Muchos proyectos de código abierto se esperan en estas páginas. Y a cambio de, bueno, también tiene, digamos, un poquito de una especie de garantías, ¿no? Porque los de SourceForge se preocupan un poquito por el hardware y, bueno, siempre es un poquito de garantía. Bien, entonces en esta página tenemos un programita para bajarnos, nos lo bajamos, es muy sencillo. Simplemente coge, lo ejecutamos, nos aparece en la pantalla los drivers que tenemos y vamos a respaldar y a la carpeta que nosotros queramos. Podemos omitir que los drivers de Microsoft o no, pues en principio nos daría igual. Pues bien, con esa forma, si por la razón que sea no podemos acceder a la página del fabricante, porque el fabricante, pues bueno, tenemos una webcam, por ejemplo, que es una marca china que hoy está haciendo webcams y mañana está haciendo valores de playa, entonces no tiene página. Vale, pues no podemos, no nos lo dieron. De esta forma conseguimos sacar el driver y hacer una copia de seguridad del mismo, de forma que cuando nos haga falta no estamos perdidos. Tienen su desventaja, que luego os la contaré, pero no estamos perdidos y entonces, pues bueno, podemos solucionar el problema. La desventaja frente a, digamos, a un driver que me bajo a la página del fabricante y un driver que he sacado o extraído del propio Windows mediante este programita que os llevo, que se llama Driver Backup. Bien, lo que vosotros sabéis, por ejemplo, que cuando yo me bajo una cosa del fabricante, aparte de que me funciona la tarjeta de vídeo, la impresora, etcétera, etcétera, vamos con la impresora, un ejemplo práctico con la impresora. Aparte que empieza a funcionar la impresora, pues está ese programita que, por ejemplo, me dice el nivel de tinta de los cartuchos, que es muy mono, ¿vale? Y que me viene muy bien y que está ahí. Y aparte me puede venir otros programitas, porque los señores de Epson, que hemos utilizado hoy de ejemplo, pues lo incluyen. Podemos haber dicho Canon, Brother, lo que os dé la gana, ¿vale? Mientras si yo lo saco directamente de Windows mediante este programita, lo que me va a permitir es que la impresora funcione. Pero esos programitas añadidos, pues no los voy a tener. Esa es la diferencia. Si yo me lo bajo de la página web, me viene el paquete completo. El driver y los programitas añadidos. Mientras que si yo lo saco de Windows, solo voy a tener el driver. Va a funcionar, por lo cual no estamos tirados en la cuneta, pero no voy a tener esos problemas añadidos, que dependiendo del caso, pueden ser muy útiles o menos útiles. Por ejemplo, en tarjeta de red no suelen ser muy importantes, de hecho no suelen existir, y a veces los que incluyen, pues a veces son mejores los del Windows, pero porque Windows tiene sus propios problemas para manejar estas cosas, pero podría darse el caso que no nos gustase mucho el que nos viene, el del fabricante, y Windows, pues, obviamente, ese no lo tiene. Entonces, claro, lo perderíamos. Siempre es mejor la opción de descargarse el driver del fabricante a que los traigamos de esa forma. Pero, si no podemos hacerlo, tenemos esta opción para el por si acá, ¿vale? Tener algo para no vernos tirados. Entonces, Rafa, la cosa se va a alargar. No sé si hay mucho tiempo.
No, pues lo dejamos así. A la semana que viene continuamos hablando de la copia, de cómo se hace la restauración de Windows, cómo se vuelve a instalar, cómo podemos volver a tener un Windows totalmente limpio y quizás eliminar esos problemas que llevamos ya tiempo sufriendo y que no encontramos la forma, ¿no?, de encontrar una solución, que suele ser el motivo más habitual, ¿no?
No toquéis, como habéis fijado, todavía no hemos tocado lo que es el Windows. Simplemente estamos sacando información. Seguimos sacando información. Y ya esperar a la siguiente semana que traemos más pistas, igual luego ya la tercera semana tocamos lo que es el Windows.
Bueno, pues poco a poco vamos acercándonos y vamos aprendiendo todos los pasos para que sepamos hacer este proceso y la próxima vez pues nos atrevamos, ¿no?
Eso es, no es muy complicado, pero es peor el preoperatorio que el operatorio.
Bueno, pues esperaremos ansiosos la semana que viene para continuar con este asunto. Recordamos cuál es el correo electrónico al que pueden escribir los oyentes para comentarle pues cualquier duda que tengan en torno al uso de las nuevas tecnologías.
f1@enredando.net.
Y también, por supuesto, a través del buzón de voz y de nuestra página web, que luego recordaremos. Muchísimas gracias, Mordas, a dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos. Antes de irnos, pues es el momento de hablar de software libre. No nos hemos olvidado, por supuesto, como siempre, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Es que te podía quedar la sensación, ¿no? Es decir, es que ya se olvidan de mí, se olvidan, y no, eso nada, Miquel.
No sé, te he oído antes como algo como si estuvieras cantando, así que no sé yo si, en fin.
Ya. No, aquí hay que cantar a su momento. A su momento justo, a ver si vas a asustar el geranio que tiene en la terraza Mortanauta.
No, yo hace poco he estado con un bastón ahí cantando, ¿verdad?, por las calles y eso, hace un par de días.
¿A ti también
eso,
te ha tocado alguna vez reinstalar Windows?
Me ha tocado, y es una de las cosas que me hizo pasarme al software libre.
Sí, tú siempre aprovechas, aprovechas, vamos, que estás en la cresta de la ola,
Hombre, ya sabes.
Pero ya que me has dicho lo de reinstalar Windows, pues sí, la última vez que reinstalé Windows, pues no me entraba el disco en el lector, ¿no?
Oye, que yo he instalado un Windows que eran, ¿cuántos disquetes eran? 20 y tantos disquetes, una pasada de esas. un Windows 3.11 o una cosa así, que era un montón de disquetes. Ahora mismo no recuerdo, pero era un montón de disquetes. Uh-huh. Disquetes no CDs, sino disquetes.
No, disquetes, has dicho disquetes, está claro.
Sí, no, es que hay gente que habla de disquete y piensa en
los CDs. Piensa en los CDs, sí, sí.
O DVD incluso, ya.
Los de 3.5, vamos.
Sí, sí, esos. Esos cuadraditos de plástico, sí.
Esos, que los que se les podía hacer un taladro y tenía el doble capacidad. ¿Tú eso has hecho?
Alguna vez lo hice.
qué bueno. Eso sí que era curioso,
yo,
¿no?
Yo he visto hacerlo con un punzón de estos, de hacer agujeros en madera, con un taladro, e incluso con la punta de soldador.
Sí, con la punta de soldador creo que alguno ya ha hecho, sí.
También, o sea que luego se quitaba la rebaba de alrededor...
Y ya está.
Y quedaba muy bien, además.
Solucionado y funcionaba. En vez de ¿cuánto tenéis? Era de 720 a 1440, ¿no?
Sí. El doble, claro. Sí, prácticamente el doble. Una cosa curiosa, además, que una vez no recuerdo el caso, un disquete que fallaba de estos, y la solución fue hacer el agujero más grande. Por lo visto, en algunas disqueteras estaba hecho de tal manera, como tenía que ser cuadrado y estaba hecho redondo, pues no llegaba por las esquinas y eso, y hicieron el agujero más grande y ala, a funcionar.
Eso es que las disqueteras llevan un sensor que detecta si pasa la luz, o sea que si está el agujero o no está el agujero, y en función de eso, pues saben que el disquete contenga 720 kilobits, o 1400, o sea, 1,4 megas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, el disco se averiguó cuando se... Bueno, el aspecto físico, eso caímos todos, ¿no? De ver un disquete con el agujerito, con la ventanita, y otro sin ventanita. Es decir, el que no tenía ventanita eran 720, y el que tenía la ventanita, pues,
1,4,
y claro, pues a alguien se le vio ocurrir, oye, ¿y si cogemos el taladro y le hacemos la ventanita? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, pues funcionaba, pero no siempre, eso luego nos enteramos, ¿no? Que la forma que tenían eran, pues se fabricaban los discos todos iguales y trataban de grabar pues 1,4, y si veían que respondía bien, que no daba errores y que podía servir a 1,4, pues le hacían el agujerito y ala. Lo vendían como 1,4, y si veían que daba, que la tasa de errores era elevada, pues lo vendían como 720. Esa era la forma, por eso funcionaba. Uh-huh. Funcionaba exclusivamente porque el disco era el mismo.
Pero es que además tenían precios distintos, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de software libre, que estamos ya en esa sección. Dejamos este momento retro que hemos tenido en la informática. Retro.
Hablando de las catacumbas de
la informática. A ver, que levanten ahora mismo un byte todos los oyentes que han usado recientemente un disquete de 3.5.
Recientemente, madre mía.
Bueno, no voy a decir de 5 1/4, porque eso ya sería irnos al paleolítico, pero vamos a decir de 3.5. ¿Ves? Mira qué pocos bits vemos levantados, ¿ves?
No, claro. Aquí está todo a cero.
Está todo a cero, efectivamente. Bueno, pues venga, entramos con software libre.
Vamos a hablar de algo relacionado con software libre, por supuesto, y en concreto vamos a hablar de una distribución que hace bastante tiempo que no comentaba yo en la radio. Uh-huh. Se trata de Fedora Linux, también llamada. Es una distribución que está basada en una distribución mítica de las primeras que existieron, una de las más populares, que inspiró pues una rama de distribuciones basadas en ella, que se trata de Red Hat, de la compañía del mismo nombre, de la compañía Red Hat, que fue en su momento un referente a nivel empresarial del mundo del software libre en las empresas. Uh-huh. Entonces pues incluso había que comprarla de pago. Aunque fuera software libre, no quiere decir que sea gratuito, sino que había que comprarla. Y entonces han sacado una parte donde prueban las cosas que introducen la versión de pago, o probaban en su momento, no sé si actualmente la versión, la de Red Hat, sigue en funcionamiento, creo que tengo dudas de que ahora me parece que ya no está disponible, me parece, es una expresión mía, pero bueno, Fedora sigue muy bien. Se trata de esta distribución que está basada en Red Hat, donde Red Hat, digamos, probaba sus cositas. Está patrocinada efectivamente por Red Hat y bueno, utiliza un tipo de paquetes típicos de Red Hat, que son los paquetes RPM. Los paquetes son esos programas donde se pueden instalar aplicaciones que están disponibles en los repositorios de las diferentes distribuciones. Básicamente, aunque hay más, pero bueno, básicamente hay dos grandes grupos de tipos de paquetes: los paquetes DEP, que están basados en la distribución Debian, y los paquetes RPM, que están basados en Red Hat y en este caso también en Fedora. Uh-huh. Es una distribución para propósitos generales, se caracteriza por ser un sistema estable, el cual es mantenida gracias a la comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. como ya hemos comentado, cuenta con el respaldo y la aprobación de Red Hat. Este proyecto busca no solo incluir software libre y de código abierto, sino como ser el líder en este ámbito tecnológico. Algo que hay que destacar es que los desarrolladores de Fedora prefieren hacer cambios en las fuentes originales en lugar de aplicar los parches específicos de su distribución. De esta manera se asegura que las actualizaciones estén disponibles para todos los demás variantes del núcleo o de las distribuciones de GNU Linux en general. Y bueno, pues el pasado mes de noviembre pues cumplieron 10 años del proyecto Fedora. Bueno, pues que esta distribución fue creada pues a finales de 2003, el mes de noviembre de 2003, cuando Red Hat Linux fue descontinuado. Mira, efectivamente fue descontinuado, y bueno, siguieron con Red Hat Enterprise Linux, que es la oficial de para empresas, la Enterprise. Y bueno, pues al desaparecer la que estaba diseñada para usuarios, pues crearon el proyecto Fedora y la distribución Fedora GNU Linux para los usuarios domésticos, podríamos denominar así, ¿no? El nombre de Fedora deriva de Fedora Linux, que es un proyecto creado por voluntarios que tiene un software adicional para la distribución de Red Hat Linux. Y el nombre específico de Fedora viene por el nombre del sombrero Fedora. Hay un tipo de sombrero que se llama Fedora.
Pues mira, no lo sabía.
Sí, además Red Hat precisamente significa sombrero rojo.
Red Hat está claro, y el logotipo también, pero en Fedora no sabía que venía también
Fedora
del sombrero.
Fedora es un tipo de sombrero también. Además, el típico de los gángster de las películas de los años 50, estas de cine negro y eso, ese típico sombrero de Fedora. El de Indiana Jones es un sombrero Fedora, por si no sabías.
Sí, sí, tienes tú.
Ya que estaba documentando.
Miquel, ¿tienes tú un sombrero Fedora?
No, yo no. Digo, el de Indiana Jones.
Ah,
el sombrero de Indiana Jones, eso, ya sabes que tiene un sombrero y un látigo.
Sí, claro.
Es típico de Indiana Jones.
Sí, sí.
Pues el sombrero es un Fedora.
Ya, o sea que ese es el sombrero Fedora, ¿no?
Sí, sí, es un sombrero Fedora, es muy muy típico, ese aplastadito con una ligera, como con punta así en la parte delantera, y bueno, es el típico sombrero de Fedora.
Muy bien.
Es
ese. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene el nombre, algo que hemos aprendido.
Bueno, pues tenemos la posibilidad de descargarlos en varias versiones. Tiene versión en DVD con todos los paquetes disponibles. También tienes posibilidad de bajarte un CD, una imagen de CD o USB también para ser instalado. Y luego esta versión en CD lo que hace es, si necesitas ya programas adicionales, pues vas a los repositorios y te descargas desde ahí, pues mediante una herramienta de acceso a estos repositorios, y poder descargarse los programas, ¿no? que uno necesite. En el DVD lo que pasa es que tienes todos completos en el propio DVD, y así te evitas la descarga de programas adicionales desde otras fuentes. Esto de todas maneras sí conviene, porque normalmente en los repositorios están las últimas versiones disponibles, y en los DVDs están las versiones que estaban que eran las últimas en el momento que hicieron, que compilaron ese DVD completo. Y entonces, claro, si luego han salido nuevas versiones de algunas aplicaciones, pues digamos que hasta que no se hacen un nuevo DVD, pues no se incluyen esas nuevas versiones, con lo cual en el repositorio siempre tienes la última versión disponible.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos algo más de información sobre Fedora.
Una información muy interesante ahí en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/fedora-linux, y la página web oficial del proyecto es fedoraproject.org, y además está en castellano la página del proyecto. Y bueno, pues se habla de computación en la nube de Fedora, 10 años, ya comentamos que fue el pasado noviembre cuando se cumplieron 10 años. Y bueno, está muy interesante, pues el que tenga interés en conocer esta distribución, porque no solo de Ubuntu viven los hombres, o de Linux Mint, o de otro tipo de aplicaciones de distribuciones,
o de Debian,
pues tenemos dentro de la otra, el otro tipo de paquetes, que son los RPMs, pues la distribución Fedora, que podemos descargarnos y instalarla en nuestro ordenador.
O de OpenSUSE.
También esta es también utiliza ese tipo de paquetes, RPM, efectivamente.
Esos son las más populares, yo creo.
Dentro de RPM, sí, Fedora y OpenSUSE yo creo que son las más. Aunque bueno, quizás alguno nos contradiga, nos diga, no, a mí me gusta mucho más esta. Pero como más conocidas, yo creo que esas dos.
Muy bien, ¿tienes algún asunto más?
Pues no tiene nada más para contar en el día de hoy.
Bueno, pues lo dejamos así y ya seguro que para la próxima semana nos preparas contenidos interesantes, nos acercas a este programa para que así todas las personas que lo escuchan pues puedan aprender un poquito más, un byte, ya que estamos hoy con los bits y los bytes, un byte más de información acerca del mundo del software
sí.
libre.
Sí, porque un bit es muy poco.
Sí. ¿Cuánto es un byte?
Un byte, 8 bits.
¿Y un kilobyte?
1024 bytes.
Ah, creo que está rápido.
No me has pillado, ¿eh?
¿Y un megabyte?
Pues son 1024 kilobytes. Van de 1024 y es precisamente por el sistema binario. Van de 1024 en 1024.
Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Y cuánto es un terabyte?
Pues ya me has pillado. Muchos unos y ceros hay ahí.
Muchas películas caben, ¿no? Muy bien, bueno, pues terminamos así, como siempre, recordando la dirección de correo electrónico de esta sección.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y, por supuesto, también puedes participar a través del buzón de voz o a través de la página web, a través del foro. Muchas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Y como siempre, estos minutos finales los dedicamos a repasar lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Y empezamos hablando de Microsoft. Ha nombrado a Satya Nadella, es el nuevo CEO, y Bill Gates ha aprovechado para dejar abandonar la presidencia del gigante de Redmond. Así es, designado el nuevo consejero delegado de la compañía, con efecto inmediato, reemplazando así el puesto que Steve Ballmer ha dejado vacante. Bill Gates ha destacado el liderazgo de Satya y su capacidad como ingeniero, así como para formar equipos. Bueno, pues ha tenido muy buenas palabras Bill Gates, el cofundador de Microsoft, miembro del consejo de la multinacional, acerca de las capacidades, la capacidad que tiene Satya Nadella. Tiene 46 años, es de origen indio y se entró en Microsoft y se incorporó al gigante Redmond en 1982. Venía de Sun Microsystems. Ha sido el responsable de liderar la transformación de sus negocios y tecnologías desde la orientación al software bajo cliente a una infraestructura en la nube. Y tras confirmarse este nombramiento, Nadella se convierte en el tercer consejero delegado en los 38 años de historia de la compañía, fundada en 1975 por Paul Allen y Bill Gates, sucediendo a Steve Ballmer. Por otro lado, Microsoft informó que Bill Gates, anteriormente presidente del consejo, asumirá el nuevo rol en la misma como fundador y asesor tecnológico. En este modo, John Thompson, uno de los miembros independientes del consejo, asumirá el papel de presidente del consejo directivo mientras continuará como directivo independiente del mismo. Otras noticias importantes: Sony quiere vender los ordenadores Bayo, según Nikkei. Según el medio japonés, Sony vendería su sección de ordenadores a un fondo de inversión. Se vendería por una cantidad que todavía no se ha confirmado, entre los 391 y los 489 millones de dólares. Además de los 1.000 empleados que trabajan en esta sección, muchos de ellos ejecutivos serán destinados a la nueva empresa compradora. Lenovo parece ser que es la que se perfila como una de las principales candidatas a adquirir la marca Bayo de Sony, en una ampliación de su mercado tras la compra reciente de Motorola. La entidad que adquiera la parte de ordenadores de Sony continuará vendiéndolos, manteniendo la marca Bayo, y además se encargará del servicio postventa. Y hay también voces que dicen que habrá pues un grupo bastante importante de trabajadores que irán al paro. Twitter se ha desplomado en bolsa esta semana, ha perdido un 18% tras multiplicar por 60 sus pérdidas. Las cifras no han sido malas en cuanto a ventas, a ingresos no ha estado nada mal comparado con el año pasado, pero los gastos se han multiplicado de una forma bastante importante, lo cual ha hecho que el beneficio pues no solo no aumentara, sino que se redujera y que fueran pérdidas ciertamente importantes, lo cual ha hecho desconfiar a muchos de los inversores. Pues fíjate, en Facebook también le pasó algo parecido, o sea que parece que últimamente todo lo que son redes sociales no acaban de cuajar, ¿no?, en los mercados bursátiles. Hablando de Twitter ha cambiado su cara, ha cambiado su página web, se ha rediseñado y ya la nueva está disponible para todos los usuarios. Antes estaba solo para unos pocos, para los elegidos, y ahora ya está para todo el mundo. Samsung sugiere que podría presentarse la nueva versión del Galaxy, el S5, en Barcelona a finales de este mes, así que estaremos muy atentos. No lo ha dicho claramente, es como Apple, ¿no? Algo pasará y tal, ¿no? También nos hacemos eco de la invención de un sistema desarrollado en China, un papel de impresión que utiliza agua en lugar de tinta, por lo cual la impresora la cargas de agua, utilizas este papel especial y el texto pues se puede reutilizar 50 veces y las impresiones duran 22 horas. Y terminamos hablando de 11 estudiantes que han hackeado el sistema de notas de su centro formativo y de ese modo pues han podido cambiarlas y ahora, pues claro, pues tiene un problema, ¿no? Claro, tiene que justificar, pero yo creo que este es el sueño de todo estudiante, ¿no? ¿Quién se puede conectar y cambiar las notas? ¡Hombre! Así terminamos, hoy no hay tiempo para el track, así que lo pondremos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado ahí, al otro lado del receptor. Nos escuchamos en esta misma sintonía en 7 días, así que no te separes. No te separes de tu radio y ya sabes que seguimos en www.enreando.net y a través de oyentes@enreando.net o nos puedes llamar al 944-8330-09, nuestro buzón de voz. Muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días y que enredéis mucho con la tecnología.